Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, alquiler, la palanca fiscal. Porque el gobierno ha planteado exactamente eso, que los caseros que bajen ligeramente o mantengan precios prácticamente no paguen impuestos. Es un incentivo fiscal, es la política de la que dispone el gobierno central para intentar tener impacto en el mercado del alquiler a nivel nacional. Lo que se dice es el casero cobra menos, no sube los alquileres y a cambio paga menos impuestos. Y la cuestión ahora mismo es, primero, si esto funciona y, segundo, qué letra pequeña tiene. Y se la vamos a adelantar aquí, porque no es solo necesario contener, es imprescindible bajar los precios para no pagar impuestos. Hoy vamos a leer las implicaciones que esto tiene para caseros, para inquilinos y a contestar la pregunta macroeconómica fundamental, y es si esto funciona. Hoy, la palanca fiscal para bajar el alquiler en Hora 25 de los negocios.
Vamos a continuar interviniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque algunos están utilizando la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos.
Este es el anuncio del presidente del gobierno y esta la gran medida que plantea el gobierno: utilizar la fiscalidad, los impuestos, para bajar los precios del alquiler. Esto es lo que se hace con un real decreto de vivienda que el gobierno pretende sacar adelante. En España hay 3 millones de viviendas. 600.000 están a punto de renovar precios, de saber si se mantienen o se suben los precios del alquiler con respecto al año anterior. Y el objetivo ahora mismo en el Ejecutivo es intentar que este precio no suba más. En el último año, el alquiler ha subido en medias de entre el 8 y el 12%. Así que Sánchez dice, vamos a intentar contener este precio.
A quienes garantizan vivienda digna, les apoyaremos. Y a quienes especulan con ello, les pondremos freno.
Y esta es la palanca fiscal. Esta es la gran medida que utiliza el gobierno y la todavía más grande polémica que siembra el gobierno. El Ejecutivo dice que va a bonificar el 100% del IRPF a los propietarios que renueven contratos sin subir el precio a sus inquilinos. En castellano: señor casero, usted no sube el precio del alquiler, renuncia a ganar más con su casa y a cambio el Estado le cobra menos en impuestos. De hecho, no le cobra nada, dice el Ejecutivo.
A todos los propietarios y expropietarias que no especulen y que, por tanto, no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler.
El mensaje es claro. El casero paga menos si renuncia a ganar más. El casero sale ganando porque ahora ahorra impuestos y la lógica del gobierno dice también sale ganando el inquilino porque no le suben el alquiler. Así que uno paga menos impuestos a fin de año, el casero, otro paga menos alquiler a fin de mes.
Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios, que no tienen que buscar otros arrendatarios ni por tanto renunciar a sus ingresos, y gana también el conjunto de la sociedad y el Estado, porque asumimos nuestra responsabilidad, que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente.
Esta es la propuesta del Ejecutivo. En términos generales, usted casero cobra menos y a cambio paga menos impuestos. Esta es la filosofía general y esto lo que les adelanta a esta hora la cadena SER, la letra pequeña. Porque en realidad este enunciado general y este gran titular tiene mucha letra pequeña. El gobierno lo que va a intentar crear es una especie de escalera fiscal para que no pague ningún impuesto al casero. Para obtener el 100% del descuento en impuestos, no va a ser suficiente contener el precio, va a ser necesario bajarlo un poquito. Si se mantiene, la rebaja de impuestos es menor. es del 90%, un escalón por debajo. Y si se van cumpliendo menos y menos requisitos, se establece una especie de escalera de reducciones fiscales, de forma que cuanto más esfuerzo hace el casero, más desgravación obtiene. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Vamos a detallar esa letra pequeña.
Bueno, lo que presenta el gobierno, como decías, es un sistema de incentivos con distintos tramos que va premiando más a aquellos caseros que alivien más la carga a sus inquilinos. Cuando lo hacen a precios asequibles, esa bonificación parte del 60% y se va aumentando progresivamente. Llega, por ejemplo, al 85% en caso de que los inquilinos sean jóvenes de entre 18 y 35 años y al 95% cuando además ese piso está en zonas de mercado tensionado. De esta forma, la bonificación del 100% en el IRPF anunciada ayer por Sánchez solo se aplica a quienes rebajen un 5% o más los precios del alquiler. Será, como decías, del 90% para aquellos que mantengan ese precio. Esta es la propuesta que se anunciaba ayer, pero es idéntica a la que proponía hace ahora justo un año el presidente del gobierno. Entonces ya se habló de estas bonificaciones para los caseros que alquilasen sus pisos a precios asequibles.
Importante esto último que dice Anzola. Es idéntico a lo que se planteó hace un año. Y esta es la propuesta y esta es la letra pequeña. Y a partir de aquí, la polvareda que ha levantado. Porque la bronca es considerable en lo económico y todavía más considerable en lo político. Cuando se planteó hace un año, no fue casus belli. Hoy parece haberse convertido en munición política incluso dentro del Ejecutivo. Y aquí es muy difícil separar lo económico de lo político. ¿Por qué la bronca? Pues porque esta política es regresiva. Lo era hace un año, lo sigue siendo ahora. Premia más a quienes tienen más. Es una política para caseros, dicen los socios del gobierno. Sumar, Pablo Bustinduy.
La renta media de los caseros, de los propietarios en España, es más de 23.000 euros superior a la de inquilinos e inquilinas. Estamos hablando de una diferencia del 82%. Tienen un 82% más de recursos que quienes viven de alquiler en este país. En algunas comunidades autónomas esa diferencia es del doble. Tienen el doble de renta los caseros que los inquilinos. Este es el contexto en el que se está dando la formidable crisis de vivienda que vive este país.
Déjenos que llamemos a la puerta de dos tipos de caseros y pongamos números a lo que está planteando el gobierno para que entiendan esto de esta política es regresiva y qué efectos prácticos tiene en usted casero o en usted inquilino. Vamos a llamar primero a la puerta de un casero que alquila a 1.000 euros al mes su casa. Ese casero, 1.000 euros al mes, 12.000 euros de ingresos al año, sí, si baja ligeramente el precio del alquiler, no pagaría ningún impuesto. En castellano, para el casero hay 3.600 euros que en una factura de IRPF al 30% no tendría que pagar. 3.600 euros de beneficio para el casero. Las subidas medias están siendo del 10%, así que de esos 12.000, para un inquilino le significaría pagar en torno a 1.200, 1.400 euros más en función de dónde esté, y ese es el beneficio para el inquilino. ¿Por qué se dice esto es regresivo? Porque el casero, quien tiene más, tiene un beneficio de 3.600 euros. El inquilino tiene un beneficio de 1.200, 1.400. El casero tiene el doble, casi el triple de beneficios que el inquilino. Y esa regresividad es notable en casas de alquileres baratos, como estos 1.000 euros. Llamemos a una casa todavía más cara, donde el alquiler sea de 3.000 euros. Y ahí un casero que ya no tributa al 30, sino al 42%, se ahorra 15.000 euros si baja ligeramente ese precio del alquiler. 150 euros al mes de rebaja del alquiler le dan 15.000 euros de beneficio fiscal. El inquilino tiene un beneficio real, no le suben el alquiler, 3.600 euros. Es 5 veces más rentable para un casero que para un inquilino. Cuanto mayor es la renta y cuanto mayor y más rico es el casero, mayor es el beneficio. Así que esta es la crítica político-económica, la de la regresividad. Esto es más generoso para quienes más tienen. Y a partir de aquí, y con esta crítica servida desde la izquierda al Partido Socialista, ¿qué responde el Partido Socialista? Oigan, menos sorpresas y menos ruido. La ley ya lo contemplaba, la del año pasado. La redacción es idéntica a la que salió del Consejo de Ministros en el que se sientan los socios. Así que dice el PSOE a Sumar, menos escándalos, que esto ya lo han firmado ustedes.
Yo lo que pienso es que cuando las posturas de ambos lados se encuentran enfrentadas, en este caso dice usted, la más izquierda y la más derecha, es que quizás estemos en el camino correcto, porque si algo necesita esta política es de centralidad, es de acuerdo, y yo creo que lo importante no es quererse poner la medalla, sino resolver el problema.
Pero el debate de política es relativamente menor, el debate de economía es el fundamental, y es... ¿Sirve esto realmente para contener el precio del alquiler? ¿La palanca fiscal funciona? A la izquierda se está diciendo no. A la izquierda lo que se plantea es intervenir, congelar el mercado. Esto es lo que defiende Podemos, Jone Belarra.
Lo que hay que hacer es bajar los alquileres por ley y prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir en ella. Porque si tú estás comprando vivienda en España con esta situación, con estos precios... Para alquilarla, lo que estás haciendo es invertir para especular. Y lo que no podemos hacer con los ingresos públicos es financiar la rentabilidad de los caseros.
Lo que está diciendo la derecha es no, esto no funciona. Lo que hay que hacer es construir, liberalizar suelo, hacer lo que se hizo antes del boom inmobiliario aquí en España. Núñez Feijóo.
Iniciar la construcción de 1 millón de viviendas en la próxima legislatura en España. El próximo gobierno vinculará el modelo de financiación de las comunidades autónomas y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos a los que hagan realmente más viviendas en su comunidad autónoma y en sus ayuntamientos.
La propuesta de la derecha, construir desde ya casas nuevas, es algo que el gobierno socialista también ha propuesto y que sin duda es la solución para dentro de 5 o de 10 años, porque eso es lo que se tarda en construir todo ese parque de viviendas. Pero el problema hay que resolverlo hoy. Así que la cuestión hoy es cómo se frenan los precios del alquiler hoy, no dentro de 5, no dentro de 10 años. Y si esta palanca fiscal, la de los incentivos para que los caseros no suban, es 1, efectiva, y 2, justa. Investigador del CSIC, experto en vivienda, Javier Gil, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empecemos por lo primero. ¿Funciona esto? ¿Funcionan los incentivos fiscales? ¿Usted no paga impuestos? Sí, si me baja el alquiler. ¿Esto puede ser efectivo?
Bueno, no va a ser efectivo porque digamos que la motivación económica sigue siendo menor que no aceptar esta propuesta del gobierno y seguir pagando impuestos que ya IRPF ya tiene una desgravación del 50% y poder subir los precios de los alquileres. Es decir, si tomamos el caso de Madrid, ahora en 2026 los alquileres están un 60%, los precios han subido un 60% respecto a 2021. Entonces, el incentivo para el casero va a ser subir el alquiler ese 60% y pagar el IRPF sabiendo que ya tiene un descuento del 50%. Es decir, que para ellos es mucho más rentable para los caseros no acogerse a esta propuesta que les hace el gobierno.
Ahora mismo, para conseguir eso, ¿debería ser qué? ¿Mayor el incentivo fiscal? ¿Esa sería la clave?
O sea, la cuestión es que con incentivos fiscales es muy difícil conseguir solucionar un problema al que nos estamos enfrentando. Y esto en cualquier otro sector económico no se permitiría, ¿no? Si vemos una industria que de repente está poniendo en peligro la salud de la población que reside a su alrededor, no se va a incentivar a que esa industria cambie su modo de producir a través de incentivos fiscales. Se le va a obligar para que de alguna manera garantice la salud de todo el entorno, ¿no? Pues esto sucede un poco lo mismo. Y vemos que a nivel internacional el problema que está viviendo España lo están viviendo muchos países, y muchos países están lanzándose a probar con políticas innovadoras, tanto desde posturas de izquierdas como de derechas. Y en ningún caso se está intentando regular el mercado o motivar a los arrendadores, a los caseros, a cambiar la dinámica de precios a través de incentivos fiscales. Esta misma semana lo hemos visto, Trump en Estados Unidos diciendo que va a poner barreras a los fondos de inversión para que compren vivienda, porque la demanda especulativa de vivienda se está convirtiendo en un problema para la población que vive de alquiler. Es exactamente lo mismo que sucede en España. Entonces estamos viendo que tanto desde posturas de izquierdas como de derechas se está apostando por innovación en política de vivienda. Vemos que aquí, de repente, no se atreven a dar esos pasos e intentan hacer algo que ya sabemos que no va a funcionar.
Uh-huh. Habría que intentar poner coto, límite, número de propiedades. ¿Esa es la solución?
Yo creo que de manera inmediata, sabiendo que hay un gran problema en torno a lo que está sucediendo al alquiler, lo más inmediato sería una prórroga a los contratos de alquiler. Es decir, en 2026 se van a renovar más de 600.000 contratos de alquiler. En 2000, si vemos los precios de los últimos años, hubo una bajada de precio de los alquileres en 2021 y luego se han disparado más de un 60%. Entonces, ahora mismo, todos los contratos que se renuevan este año, en 2026, son contratos que probablemente los caseros tienen una gran presión para subir los alquileres más de un 50%. Y eso, wow, las consecuencias sociales de que a más de 1,5 millones de personas le suban el alquiler tanto, pueden tener unos efectos sociales verdaderamente desastrosos. Entonces eso sería de manera inmediata, aprobar una prórroga como ya se aprobó después de la pandemia. Y lo segundo, como tú señalabas, y como están haciendo muchos países, por un lado, poner barreras a la compra especulativa de la vivienda. Es decir, quien compre vivienda tiene que ser para vivir en ella. Tenemos que sanear el mercado inmobiliario, es decir, hay que limpiarlo, sanearlo de esas prácticas especulativas que son los que están generando todos estos problemas. Entonces, por un lado, evitar que entren, pero también intentar aprobar un nuevo régimen fiscal que penalice este tipo de prácticas abusivas, como es la creciente concentración de la propiedad, porque lo que estamos viendo es que esta dinámica es que cada vez menos población puede acceder a la propiedad para vivir en ella y cada vez la propiedad se concentra en menos manos que la utilizan para obtener renta. Pero estos inversores, esta demanda especulativa que cuenta con acceso a mucha financiación y por lo tanto expulsa a la población que quiere vivir, que quiere utilizar la vivienda para vivir, es decir, la población no puede competir con los especuladores internacionales, no tiene el acceso a la financiación ni los privilegios que tienen ellos. Si ellos se quedan con las viviendas, la población se queda sin viviendas. Y esos nuevos caseros no van a querer alquilarla de manera con precios asequibles. Lo que buscan es obtener una alta rentabilidad, porque la vivienda en alquiler en España está teniendo una rentabilidad muy alta, ¿no?, durante la última década, como dice el Banco de España. Entonces, habría que hacer eso. Por un lado, también evitar que entren, pero también endurecer un nuevo régimen fiscal que penalice ese tipo de prácticas.
Esta es la pregunta fundamental. ¿Funciona o no? Hay una segunda cuestión aquí. ¿Esto es justo? Esta palanca fiscal, el decir usted casero me paga menos impuestos, ¿es regresivo? ¿Esto es premiar más a quien tiene más?
Por supuesto es premiar más a quien más tiene, sobre todo si tenemos en cuenta que ahora mismo la renta de los hogares de casero más que duplica la renta de los hogares de inquilinos. Ya hemos publicado durante los últimos años un par de informes donde demostramos esto, pero además con los datos de Hacienda, si los hogares de caseros dejan de percibir ingresos por el alquiler de sus propiedades, su renta sigue siendo casi el doble que la renta de los hogares de inquilinos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo una causa central de desigualdad en nuestro país es el mercado del alquiler. El mercado del alquiler está partiendo a la sociedad y está disparando la desigualdad en este país. Entonces, una manera, ya no se trata solo de solucionar el problema de la vivienda, sino corregir un problema de desigualdad que se está convirtiendo en un problema estructural y que tiene efectos sociales muy perjudiciales para el conjunto de la población y en especial pues para la población más vulnerable y para toda la generación de esta joven que no se puede emancipar. Estamos hablando de unos índices de emancipación juvenil muy bajos, un 15%, incluso de los jóvenes con empleo no se pueden ir de casa de sus padres por el precio del alquiler.
Javier Gil, investigador del CSIC, experto en vivienda, gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo y muy buenas noches.
Muchas gracias, Javier.
Hoy esta es la cuestión. Palanca fiscal, incentivos a los caseros para que paguen menos impuestos si cobran menos alquiler. Y esta es la gran medida y la gran polémica servida por el gobierno. Hay dos medidas más. Se ha planteado también regular contra el fraude de los alquileres de temporada, lo decía el propio Sánchez.
Que vamos a limitar los contratos de temporada para poner fin al uso fraudulento evidente que se está produciendo. Y para ello lo que vamos a hacer es fijar condiciones estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador.
Y segunda cuestión, el freno al abuso del alquiler por habitaciones, con una matemática muy sencilla. Si una casa con dos habitaciones vale 1,000 euros, el alquiler por habitación ha de ser 500 y 500, no 750 y 750. Si el inmueble entero tiene dos habitaciones, el inmueble junto y el inmueble por separado han de cobrar lo mismo a quienes lo alquilan. Este es el argumento que maneja el Ejecutivo.
Un abuso que se utiliza para esquivar la ley, evitar contratos estables y así poder subir los precios de los pisos indiscriminadamente año tras año. ¿Esto qué es lo que hace?
Toda esta es la batería de medidas de vivienda que plantea el gobierno y que ha de pasar por el Parlamento. La lógica económica servida, sí, si la lógica y la matemática parlamentaria suman, que es cuestión del resto de Hora 25. Mientras tanto, la banda sonora de nuestras vidas sigue sonando algo así.
El alquiler está súper caro y ya hasta que encuentre algo más barato, pero no sé qué haré.
Pero estoy pagando 550.
Hoy, palanca fiscal para intentar frenar este disco.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados, a esta hora, sigue habiendo inestabilidad por dos cuestiones. Primero, las amenazas sobre Irán. El precio del petróleo ha llegado a tocar $65 el barril. Y segundo, intervencionismo sobre la Fed. El movimiento Trump está costando y haciendo sangrar a los mercados. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué han hecho?
Sesión sin grandes movimientos en los mercados bursátiles europeos que han terminado con signo mixto. Aquí el IBEX, que sigue en máximo, suma una décima porcentual y termina en los 17.687 puntos, impulsada por las energéticas y los bancos. Solaria encabeza los avances con un 2,5%. En el lado contrario, Celnex se deja más de un 3%. En los mercados de crudo, como dice, sigue subiendo el precio un 3% más hoy. El Brent roza los $66 el barril, el Texas los 61,5%. Medio.
Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Tenemos el petróleo subiendo un 3%, ¿va a subir más?
Pues ha cogido unos niveles de tendencia al alza importantes en pocos días, pero lo lógico, tenemos que pensar que aunque el mundo vaya a crecer en torno al 3%, hay una producción suficiente. Los países de la OPEP y de la OPEP Plus han decidido no reducir, a pesar de que tampoco hay tantísima demanda, su producción, y tenemos también ahí en el punto de mira el tema de Venezuela. Entonces, sí, lógicamente deberíamos pensar que no deberían subir más.
Pero estamos pagando una prima Trump, una inestabilidad geoestratégica.
Pues lógicamente sí, yo creo que es lo que estamos viviendo, porque realmente todo lo que nos puede venir es una mayor producción y por lo tanto pues que cubra todavía más fácilmente la demanda que hay en el mercado. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de especulación ahora mismo y no entiendo muy bien por qué se ha producido ese movimiento en estos días.
La otra lectura es el valor especulativo, quien busca refugio al otro lado, y el oro, la plata siguen disparados. ¿Oro y plata son todavía una apuesta o demasiado altos ya?
Bueno, están altos, hay que tener cuidado, porque además cuando acaban las subidas, sobre todo del oro, que se producen de forma brusca, como hemos visto en el último año y pico, ¿no? Luego el periodo de estabilidad de precios suele ser muy largo. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo hay que ser prudente. Indudablemente todos los temas geopolíticos que tenemos en nuestro mundo ahora mismo y las posibles cosas que pudieran ocurrir, tipo algún conflicto con Taiwán, etcétera, que siempre está ahí detrás, pues podrían auparle de forma muy fuerte. Pero vamos, yo creo que mientras tanto los precios van a estar más o menos estables y con ligeras subidas.
Pues Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias por su análisis, como siempre, con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hoy, día para analizar esa palanca fiscal, el intento con impuestos de contener el precio del alquiler. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.